revelación.
Una ventana abierta al pasado, al presente y al futuro, a través de las Sagradas Escrituras.
El programa para la gente sincera en busca de respuestas. Revelación.
Hola, mi querida familia y amigos del programa Revelación. Como de costumbre, al iniciar este programa cada semana, los saludamos y con todo cariño les decimos a todos muy pero muy bienvenidos. El famoso escritor colombiano Gonzalo Gallo González escribió lo que él le tituló El Decálogo del Optimista, que dice así: los optimistas se aman y procuran un alto nivel de autoestima. Los optimistas aceptan a los demás como son. Son espirituales y cultivan una excelente relación con Dios. Los optimistas disfrutan del aquí y el ahora, y no viajan al pasado con el sentimiento de culpa ni de rencor. Ven oportunidades en las dificultades y tienen habilidad para aprender de los fracasos. Son entusiastas y dan la vida por sus sueños. Son íntegros y de principios sólidos. No se desgastan en la crítica destructiva. Los optimistas cuidan sus relaciones interpersonales con esmero. Los optimistas tienen épocas difíciles, pero no se rinden. El apóstol San Pablo nos da un verdadero ejemplo de optimismo diciendo: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y ahora, en unos instantes dejaremos los micrófonos al Dr. Henry Barrios con su reflexión para hoy, seguido por los pastores Rolando de los Ríos y Alan Machado con el tema que lleva como título El Cordero y el León. Regresamos enseguida, por favor no cambien el dial.
Reflexionando con el Dr. Henry Barrios.
Sobre los espacios vitales. ¿Qué es un espacio vital? Son los ambientes donde nosotros desarrollamos nuestras vidas, como el hogar, el lugar de trabajo, la iglesia y nuestros ambientes de interacción social. Para que un espacio vital sea saludable, no debe ser restrictivo o constrictivo. O sea, debe permitir que nosotros podamos ser nosotros mismos y la energía de adaptación a la vida pueda fluir libremente. Un espacio vital sano hace que nosotros nos sintamos mejor al final del día que al comienzo del día, ya que hemos podido crecer y lograr objetivos libremente. Es nuestra responsabilidad diseñar espacios vitales en los cuales nosotros tenemos responsabilidad y dominio para que los que comparten ese espacio vital puedan ser felices. Hay otros espacios, por ejemplo el del trabajo, que quizás no está en nuestra capacidad diseñarlo, pero sí podemos aportar a través de nuestra actitud de colaboración y positivismo para que ese espacio vital sea saludable. Para diseñar espacios vitales debemos tener en cuenta los siguientes principios. Primero, que el espacio sea flexible. Debe contemplar una red de apoyo para apuntalar a los más débiles. Segundo, debe permitir el crecimiento de todos. Tercero, debe dar lugar a opciones para que podamos maniobrar en caso de situaciones no previstas. Y por último, debe dar recompensa. ¿Qué significa esto? Que en los ambientes saludables las personas involucradas se ven recompensadas ante el esfuerzo y las aportaciones. Eso produce satisfacción emocional. Mi reflexión de hoy es la siguiente: ¿qué estoy aportando a los espacios vitales donde me muevo? ¿Cómo están diseñados el ambiente del matrimonio y el hogar? ¿Cuál ha sido mi responsabilidad en ese diseño? Dios diseñó el jardín del Edén para que la humanidad pueda tener un espacio vital de crecimiento y felicidad. Desgraciadamente, el hombre alteró todo y los ambientes se volvieron hostiles. Igualmente, con los principios de Dios, podemos aportar positivamente a nuestros espacios vitales para que de alguna forma estos se conviertan en una aproximación al Edén perdido.
Apocalipsis capítulo 5.
En la mano derecha del que estaba sentado en el trono, vi un rollo escrito por dentro y por fuera, y sellado con siete sellos. Y vi un ángel poderoso que preguntaba a gran voz:
¿Quién es digno de abrir el rollo y romper sus sellos?
Pero ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, había nadie que pudiera abrir el rollo ni mirarlo. Y yo lloraba mucho, porque no se había encontrado a nadie digno de abrir el rollo ni de mirarlo. Pero uno de los ancianos me dijo:
No llores más, pues el león de la tribu de Judá, el retoño de David, ha vencido y puede abrir el rollo y romper sus siete sellos.
Entonces, en medio del trono y de los cuatro seres vivientes, y en medio de los ancianos, vi un cordero. Estaba de pie, pero se veía que había sido sacrificado. Tenía siete cuernos y siete ojos, que son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Aquel cordero fue y tomó el rollo de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y en cuanto tomó el rollo, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se pusieron de rodillas delante del cordero. Todos ellos tenían arpas y llevaban copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones del pueblo santo, y cantaban este canto nuevo:
Tú eres digno de tomar el rollo y de romper sus sellos, porque fuiste sacrificado y derramando tu sangre redimiste para Dios gentes de toda raza, lengua, pueblo y nación. De ellos hiciste un reino, hiciste sacerdotes para nuestro Dios y reinarán sobre la tierra.
Luego miré y oí la voz de muchos ángeles que estaban alrededor del trono, de los seres vivientes y de los ancianos. Había millones y millones de ellos y decían con fuerte voz:
El Cordero que fue sacrificado es digno de recibir el poder y la riqueza, la sabiduría y la fuerza, el honor, la gloria y la alabanza.
Y oí también que todas las cosas creadas por Dios en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra y en el mar decían:
Al que está sentado en el trono y al Cordero sean dados la alabanza, el honor, la gloria y el poder por todos los siglos.
Los cuatro seres vivientes respondían: Y los 24 ancianos se pusieron de rodillas y adoraron.
Saludos, queridos amigos. Queremos agradecerles porque están con nosotros nuevamente esta mañana estudiando la palabra de Dios. Acabaron de escuchar el capítulo 5 del libro de Apocalipsis. Impresionante. Ahora vamos a estudiar todo eso. La semana pasada prácticamente no nos alcanzó el tiempo para poder estudiar a profundidad la visión de Juan del santuario y la adoración celestial en el capítulo 4. Y yo quisiera introducir el estudio de hoy regresando al capítulo 4 porque quisiera que en vuestras mentes pudieran imaginarse la escena de ese santuario celestial donde está el trono de Dios. El trono de Dios adornado por un precioso arco iris y lleno de piedras preciosas. Y alrededor del trono de Dios, 24 ancianos que guardan de la presencia de Dios, dice allí el capítulo 4. Y también alrededor de esos ancianos hay cuatro seres impresionantes que difíciles de explicar o de escribir. El apóstol Juan los describe como uno que tiene, era semejante a un león, el otro era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro de hombre y el cuarto era semejante a un águila volando. Yo a veces en las noches, cuando me pongo a pensar en estas cosas, me imagino en la belleza, la majestuosidad, el tamaño. ¿Qué tamaño tendrán estos seres que guardan del trono de Dios y se mueven junto al Altísimo? Donde quiera que el Altísimo se mueve, esos seres se mueven con él y guardan de la presencia de Dios. Y cuando el Altísimo se sienta sobre su trono, se tiran de rodillas estos seres celestiales y los 24 ancianos y gritan a alta voz: ¡Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir! Y así describe el apóstol Juan la adoración en el santuario celestial. ¡Señor!, dicen los seres y los cuatro ancianos, ¡digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas! Y ahora, Pastor de los Ríos, entramos al capítulo 5.
No, pero es una maravilla.
Del libro de Apocalipsis.
¿Quién dice, mis amados, que el libro de Apocalipsis es un libro extraño, misterioso, aburrido o hasta temeroso? No, si es que lo que está es la alabanza al Señor, es ahí donde está la presencia de Dios. Tiene que haber gozo. Hay algo, algunos se han detenido al estudiar Apocalipsis para ver las minucias, las cositas detallosas. Ay, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir lo otro? Mira, si tú quieres tener éxito, en primer lugar, mis queridos radio oyentes, tengan esto en cuenta. Cada vez que nos reunamos a esta hora, a nuestro estudio, yo les recomiendo que ustedes traigan la Biblia con ustedes. Y traigan también un marcador a colores, lápiz, algo, porque esto es un seminario. Esto es un seminario de estudios profundos, por lo tanto usted puede marcar, hacer notas, traiga una libreta, porque esto nos hace que, aunque tengamos la distancia y el espacio, que no estamos unidos físicamente, sí lo estamos espiritualmente. Algunos dicen, ¿y quiénes son los 24 ancianos? Mira, voy a decirte algo, no pierdas tiempo en ese detalle. ¿Sabes por qué? Porque no lo vas a saber nunca. Lo único que nosotros sabemos, que esos 24 ancianos que aparecen ancianos, es porque la palabra anciano en la forma de expresión antigua representa sabiduría. Eran 24 hombres sabios. Dice que eran ancianos. Lo único que nosotros sabemos de ellos es que no eran ángeles, porque en el capítulo 5 y el versículo 9 dice que ellos le cantan al Señor y le dicen: porque con tu sangre tú nos has redimido para Dios. Oh, son personas redimidas. Así que sin lugar a dudas son seres humanos que han sido redimidos, y por una forma específica que otro día podríamos estudiar, quizás nos envías un correo electrónico, contacto@revelacionadventista.com, y podamos darte la respuesta. Pero en la Biblia se presentan casos de personas que en forma exclusiva y extraordinaria fueron llevados o resucitados o transformados al reino de Dios. Y luego hablaba de 24 de ellos. Yo no sé quiénes son, pero sí sé que son seres humanos redimidos. Ahora vamos a retomar el punto.
Podemos, Pastor de los Ríos, sí, cometer el error.
Sí.
De
muchos errores cometen.
Sí, de aplicarle formas humanas a las cosas celestiales.
Eso no es.
Hay que tener cuidado con eso.
Mucho cuidado.
Las cosas celestiales, dice el apóstol Pablo, yo las vi y las escuché, pero no las entendí.
Claro, mira el caso de cuatro seres vivientes llenos de ojos por todos lados.
Y hay un simbolismo, ¿no? Y caras de animales que uno no sabe. Solamente sabemos, ¿sí?, que allí, frente al trono de Dios, hay cuatro seres majestuosos.
Exacto.
Que Juan prácticamente no pudo describir, que están adorando continuamente al Altísimo que está centrado en el trono.
Amén. No son cuatro monstruos, son cuatro seres maravillosos que, bajo las simbologías que el Apocalipsis presenta, Juan los vio de esa manera, Porque si está lleno de ojos, a mí me parece que quiere decir que hay vigilancia. Bueno, ¿qué vamos a decir? A veces aquí en la tierra decimos, oye, hay que andar a cuatro ojos con esto. Ahora imagínense aquello lleno de ojos, la capacidad. Pero bueno, no, yo no quiero entrar en esa cosita. Lo que quiero decir que ante la presencia de Dios está lo más majestuoso que pueda haber en el universo.
No, y el trono está adornado por un mar de vidrio.
Ahí tiene.
Y alrededor del mar hay miles de ángeles que también adoran al Altísimo. Y alrededor de los ángeles hay miles de criaturas que también se tiran de rodillas, gloria, en la adoración celestial. Así que gloria, no cometamos el error de poner imágenes humanas en cosas celestiales.
Completamente. Ahora bien, vamos al capítulo 5, como estábamos diciendo. ¿Cómo se abre la escena, doctor Machado?
Dice que el Altísimo está sentado en su trono y que tiene en la mano derecha un libro escrito por dentro y por fuera, pero este libro o este pergamino, podamos decir.
Sí, un rollo.
Un rollo está sellado con 7 sellos.
Parece que había una costumbre en la correspondencia antigua, uh-huh, que se pegaban con una cinta, con algo, con uh-huh, lacre. Eso lo sabemos. Uh-huh. Ahí el sello, quizás con el anillo del, uh-huh, del que lo enviaba, del remitente, en este caso del rey. Uh-huh. Y ahí sellaba, pero siempre se hablaba de un sello. Ahora que habla de 7.
7 sellos. Y entonces se escucha una voz de un ángel,
¿ya?,
que grita: ¿quién es digno? ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos?
Bueno, la respuesta, doctor Machado, de esta pregunta es la clave del capítulo 5.
Aquí está todo. Porque aparentemente hay un silencio. Dentro de toda la adoración celestial, todos los que están dando gloria y honra al Altísimo, diciendo santo, 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 en este momento quedan,
se calla todo,
se calla todo, queda en silencio, esperando la respuesta.
Esperando
a, ¿quién
la respuesta?
Es digno de tomar el sello y desatar.
Bueno, yo creo que nosotros, queridos amigos, debemos estar claros en esto. Tiene que haber silencio universal para poder escuchar quién es digno de tomar la dirección de esta.
Fíjese, pastor, si hubo silencio y transcurrió un lapso de tiempo entre la pregunta y la respuesta, que Juan comienza a llorar.
A llorar, ancianito.
El apóstol Juan comienza a llorar y dice, y lloraba mucho porque no había respuesta a la pregunta. Por decirlo de alguna forma, ¿no?
¿Seguro?
No se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Así que todo el mundo está a la expectativa. ¿Quién es digno? ¿Quién puede? ¿Quién tiene la autoridad de tomar ese libro de la mano del Altísimo, abrir el libro, desatar los sellos y leer el libro? Aparentemente en el libro estaba la historia de la iglesia cristiana o lo que habría de vivir la iglesia cristiana a partir de ese momento. Y Juan quería saber lo que decía el libro, pero no aparecía quien pudiera o tuviera la autoridad de quitar ese libro de la mano derecha del Altísimo y desatar sus sellos.
Dice que en ese momento se le aparece uno de los ancianos, uh-huh, y le pone, yo me imagino ponerle la mano al hombro en la visión a Juan y decirle, no llores, no llores, es que se ha encontrado alguien. Adelante, ahí está la gloria de
esto. Dice, no llores, Juan, he aquí. Y ahora viene la respuesta a la pregunta, ¿quién es digno? Aquí está. El león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido y tiene la autoridad de abrir el libro y desatar sus sellos. Y dice la historia que Juan levantó sus ojos buscando al león.
Buscando al león. Un león.
¿Y qué fue lo que vio, pastor?
Es admirable esto. Esas son las cosas maravillosas de la palabra. Dice que cuando él levantó los ojos y miró, no encontró un león. Lo que encuentra es un cordero. Y para colmo todavía, un cordero sacrificado. Un cordero como, dice, como inmolado, que tenía 7 cuernos. Los cuernos en un cordero es defensa. Por lo tanto, este cordero es omnipotente. El número 7, amigos, en las simbologías proféticas quiere decir perfección. Es un cordero que tiene defensas perfectas. altas. Aleluya, gloria a Dios. Un cordero que tiene 7 cuernos y 7 ojos. O sea, tiene una visión perfecta, tan perfecta como para saber dónde tú te encuentras, cuáles son tus problemas, dónde tú estás pasando una prueba. Él es capaz de verte aunque te escondas en lo profundo de la mar, y tiene la omnipotencia para defender tu caso si te arrepientes y te entregas a Él. Dice allí que fue visto allí el cordero. Y doctor, ¿qué hace? ¿Qué pasa aquí?
De ahí adelante. Aquí está la descripción del cordero, pastor. Dice, como inmolado. La palabra en griego es sacrificado. Degollado.
Exacto. Degollado.
Esa es la palabra en griego. Degollado. Y los eruditos, los que han estudiado a profundidad el griego de esta expresión, como degollado, expresan que está en presente continuo. En otras palabras, el cordero inmolado sigue estando inmolado, su sangre sigue cubriendo multitud de pecados, su sangre sigue redimiendo, manchado de sangre, y esa sangre todavía tiene poder para salvar, para redimir, para transformar la vida del ser humano. Así que lo que Juan ve allí es un cordero manchado de sangre con la autoridad de salvar, redimir y traer al Altísimo las primicias de su sacrificio en la cruz del Calvario. Este cordero no es otro que nuestro Señor Jesucristo.
Aleluya, gloria al nombre de Jesús. Y hay alguna cosa, doctor Machado y mis amigos, que tenemos que poner detalle, poner el ojo en este asunto. El cordero está siempre, por eso que dice el apóstol Pablo, refiriéndose a Cristo, viviendo siempre para interceder por ellos, o sea, por nosotros. Pero dice que el cordero, aunque está degollado, está vivo. Por eso dice Pablo, viviendo siempre. En el capítulo 4 y 5 se presenta al cordero degollado, pero en pie, sobre el trono. Es decir, que no está tirado como un animal muerto. Cristo, no hay quien le doble las rodillas. Cristo es eternamente, para siempre sigue vivo. Él resucitó entre los muertos, pero en el símbolo aparece como que constantemente fluye la sangre, ¿no es cierto?
Sí.
Es como diciendo, todavía estoy salvándote.
Todavía estoy intercediendo, estoy salvando.
Yo creo que esto da al traste con ciertas prácticas cristianas, religiosas cristianas, y decimos esto con el afán de investigar, ¿no? Es el hacer creer que todos los días se trae a Cristo a la mesa a morir. Es decir, que todos los días tiene una nueva muerte. Una nueva muerte. Y el texto nos hace ver que desde que él fue sacrificado allá en la cruz del Calvario, su sangre sigue constantemente fluyendo sin que tenga que haber una nueva muerte. Por eso al final...
murió una vez
y para siempre.
Y para siempre.
Así dice el autor de Hebreos.
Ahí está la escritura.
Murió una vez y para siempre. Es decir, que la sangre de Cristo sigue fluyendo sin terminar hasta que se consuman todas las cosas.
Todavía estamos en tiempos de gracia.
Amén.
Todavía estamos en tiempo de intercesión. Todavía hay esperanza para el ser humano. Tenemos un gran sumo sacerdote. Amigos queridos que nos escuchan, yo quisiera que vayan conmigo rapidito a la carta a los Hebreos. Y allí el autor, a los judíos, a los del pueblo de Dios, hace referencia a lo que estamos hablando de una forma que solo la Biblia puede explicarlo. Dice allí, capítulo 4, versículo 14 de Hebreos. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote, única expresión en todo el Nuevo Testamento. Sumo sacerdote, sí. Gran sumo sacerdote se le aplica única y exclusivamente a nuestro Señor Jesucristo.
Amén, amén.
Tenemos un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, refiriéndonos a la puerta abierta que Juan vio en el cielo. Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y ahora viene el llamado, pastor. Sí. Acerquémonos, pues, sin temor al trono de Dios, a este trono que describe Juan en el capítulo 4 y 5 de Apocalipsis. Acerquémonos confiadamente, porque el Cordero de Dios está en pie al lado del Altísimo, intercediendo por cada uno de nosotros.
Amén.
Y nos conoce.
Amén. Qué cosa grande. Y es Cordero porque dio su vida por nosotros. León, porque nos defiende.
Así es.
¿Quién puede tocar un cachorro de león?
Así es. Y ahora, pastor, dice Juan que el Cordero tomó el libro de la mano del Altísimo.
Y dice de la mano derecha, porque él subió y se sentó a la derecha de Dios Padre Todopoderoso.
La mano derecha simboliza autoridad.
Autoridad.
Toma el libro de la mano derecha del Altísimo. Y cuando los cuatro seres y los 24 ancianos y los ángeles y toda la multitud que está allí rodeando el mar de cristal ven al Cordero tomar el libro, dice que se tiran todos de rodillas, ahora no al Altísimo, sino al Cordero, diciendo: digno eres, digno. Apareció el que era digno, pastor. Apareció el que era digno, nuestro Señor Jesucristo. Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, referencia nuevamente a la muerte de Cristo en la cruz, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre toda la tierra.
Amén. Gloria al nombre de Dios. En conclusión, mis hermanos, tenemos un sacerdote en el cielo que subió con su propia sangre para darnos salvación. El único digno, escucha bien, el único que puede interceder por ti, el único que puede salvarte, el único que puede abrirte el camino y la puerta de salvación es Jesucristo. Deseamos que Dios te bendiga y que en este momento aceptemos a Cristo como nuestro Salvador.
Y ahora, mis queridos amigos, nuestro deseo es que pasen una semana llena de éxitos espirituales. Recuerden que estaremos orando por cada uno de ustedes. El título del tema para la próxima semana es Los cuatro jinetes del Apocalipsis. Aquí los esperamos, no falten.
Que Dios le bendiga ahora y siempre. Le invitamos a compartir con nosotros nuestro próximo programa, la próxima semana, a la misma hora de hoy y por esta misma emisora. Este programa ha llegado a usted por sus amigos adventistas del séptimo día de esta comunidad.